Hola a todo el mundo, bienvenidos al podcast y canal de YouTube Fascinaos, en el que hablamos sobre temas que nos hacen sentir así, maravillados, entre ellos algunos de los temas tratados en el libro Fascinaos, una respuesta a las grandes preguntas. En este libro hablo de cómo la vida nos resulta mucho más fascinante siendo conscientes de que somos ni más ni menos que parte de la naturaleza y aceptando que no hay ningún dios, ni alma, ni yo, ni libre albedrío, entre otras cosas. Tenéis los enlaces a la edición en papel y en digital en la descripción del vídeo del podcast y también en la web fascinaos.com, en la que encontraréis además nuestras redes sociales, formas de hacernos preguntas, contactar con nosotros, participar en nuestro proyecto y mucha más información sobre todos estos temas. Y bueno, hoy vamos a hablar de bienestar y felicidad con Esteve Freixa i Baqué, catedrático de Epistemología y Ciencias de la Conducta, doctor en Psicología y licenciado en Filosofía y Letras. Esteve, bienvenido.
Hola.
¿Qué tal?
Bueno, todo eso que has dicho era antes, ahora estoy jubilado, ¿eh? Que quede claro.
Bueno, pero algo quedará.
Algo quedará.
Bueno, y nos acompaña nuestro coanfitrión, Christopher Montenegro. Gracias a ambos por estar aquí. Y bueno, Esteve, muchísimas gracias por revisar el libro Fascinaos. Fue un placer contar con tu ayuda en este tema, contar con tu revisión. Y bueno, ha sido un placer luego también seguir en contacto contigo y tratar sobre muchas cosas que hemos hablado juntos. Y bueno, hoy vamos a tratar parte de lo que hemos hablado habitualmente tú y yo. Uh-huh. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre bienestar y felicidad. ¿Cómo definirías tú estos términos, Esteve? Bienestar y felicidad.
Bueno, la felicidad es algo, a mí me parece, muy, muy, muy subjetivo y no creo que exista una definición que sea compartida por todo el mundo. Hay gente que podría considerarse muy feliz en una situación en que otras personas se van a considerar muy desgraciados. La felicidad, para mí, es un sentimiento subjetivo que puede experimentar alguien casi, diría yo, independientemente de si objetivamente las condiciones están reunidas para que la gente pueda pensar que es feliz. En cambio, el bienestar me parece algo más objetivo. El bienestar sería quizás un poco más material, algo más relacionado con las condiciones de vida, con la salud, con el ambiente, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Yo eso de la felicidad siempre he pensado que depende mucho de lo que uno busque, de lo con que uno se contente, de cuáles son sus objetivos. Alguien puede ser feliz encerrado en una cárcel si considera que está encerrado porque ha mantenido una posición justa, honrada, coherente. Y bueno, bienestar no va a tener mucho porque en las prisiones, por desgracia, no se está muy bien, pero puede ser feliz. Y al contrario, todos conocemos casos de personas que exteriormente diríamos que lo tienen todo para ser feliz y que son, o se dicen, o se consideran, o se sienten muy desgraciadas y van a ver a psicólogos y tal, diciéndoles que yo estoy muy mal. Y bueno, y como para terminar, que no quiero monopolizar, como decía en plan chistoso no sé quién, es cierto que el dinero no proporciona la felicidad, pero es más agradable llorar en un Jaguar que en un dos caballos o en un Seat, ¿no?
Muy bien. Mira, Esteve, en mi caso, para mí, lo que comentaba en principio, ¿no? Aceptar que somos nada más y nada menos que parte de la naturaleza, ¿no? O sea, dejar de creer en nada sobrenatural, en un sentido trascendental de la vida, ni en un propósito de la existencia, un dios y todo esto, para mí ha sido una causa importante de mi bienestar, felicidad, como quieras llamarlo, ¿no? Y de mi fascinación por la vida, ¿no? ¿Crees que una visión racional nos ayuda a conseguir ese bienestar, esa felicidad? ¿O crees que de alguna manera es más difícil ser feliz con una visión racional, sin tener estas creencias?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que el tema es muy complejo. Por ejemplo, mucha gente te dice, si tú no crees en Dios, ¿no? ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes continuar a vivir? ¿No? Yo creo que es el contrario. Yo a veces pienso que la gente, y que me perdonen todos los creyentes, que la gente que cree en Dios, en dioses, en sobrenaturales, son un poco desdichados, porque no tienen, desde mi punto de vista, desde luego eso es discutible, desde mi punto de vista, no tienen el valor, el coraje para afrontar la vida sin tener esa especie de red de seguridad, eso que tienen los artistas de circo, por el caso de que si se caen, pues no les pasa nada. Nosotros, los que no somos creyentes, tenemos que andar por el mundo sin esa red de seguro. Y eso, a veces, y quizás desde el punto de vista de un creyente eso sería un pecado, ¿no? A veces eso me da una satisfacción de decir, bueno, como mínimo, yo sé que no soy más que unos cuantos compuestos químicos organizados y mucho carbón, mucha agua, un poco de fósforo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me da a veces incluso una cierta, repito que no está bien, pero una cierta, un cierto orgullo de decir, bueno, yo no seré muy gran cosa, pero como mínimo he llegado a entender eso, que somos naturaleza, y a mí eso me da satisfacción, aunque me ha causado evidentemente muchas discusiones y algunas rupturas con gente que me quiero mucho, pero que no pueden aceptar esta visión, digamos, materialista de la vida. A mí me proporciona un cierto orgullo, digamos. Pero repito, ya sé que para algunos eso no estará bien visto.
Irónicamente, la gente que te quiere seguramente son creyentes, y ya no solo porque te quiere, sino porque son creyentes, y ya eso entra, digamos, en el deber ser, de cómo debe ser cada creyente, deberían aceptarte y deberían ser empáticos y todo esto. Es curioso, es irónico.
Si me permites, hay dos tipos de creyentes en mi alrededor. Los que son como tú, es decir, que les duele, les sabe mal, porque para ellos, desde su punto de vista, estoy equivocado, me voy a condenar, me voy al infierno, y sufren, pero como que me quieren mucho, me aceptan y no me han retirado su amor. Y hay otra secta que no puede concebir y que ha roto. Y yo incluso diría que les entiendo. Les entiendo porque, vamos a ver, ahora voy a hacer el abogado del diablo. Si uno está convencido de que Dios existe y de que para salvar el alma, que es inmortal, y la inmortalidad todos sabemos que es muy larga, dura mucho, sobre todo al final dura mucho, ¿no? Como decía el cómico. Si ellos piensan que mi alma va a estar en el infierno el resto de la eternidad, yo entiendo que ellos, desde su punto de vista, intenten lo que sea para convencerme, y si no pueden, pues prefieren cortar porque para ellos estoy perdido. Yo incluso a veces digo así en plan abogado del diablo que yo incluso puedo entender la Inquisición de la Edad Media. O sea, si aquella gente estaba realmente convencida de que si no se convertía a alguien se iba a condenar para toda la eternidad, y como buen cristiano le querían como un hermano de Cristo, y querían su bien, pues hubiese sido de su parte muy egoísta decir, bueno, pues si te quieres condenar, condénate. No, no, se pasaban toda la vida intentando convencer, y si no se convencían por las buenas, pues bueno, por las malas. Al fin y al cabo, ¿qué tiene que ver un poco de sufrimiento corporal del cuerpo que se va a pudrir al cabo de unos años comparado con la salvación de la humanidad, del alma, para toda la eternidad? O sea, eran una gente maravillosa los inquisidores, eran un ejemplo de amor al prójimo, porque hubiesen podido quedarse en su casa ahí tomándose un sándwich y una cervecita y unas pizzas y la tele. No, no, ellos, venga, dale. Se puede justificar eso, se puede justificar. O sea que es un tema muy, muy polémico.
Nunca mejor expresado lo de abogado del diablo, ¿eh? Porque intentar... Sí. Desde luego que sí. A mí me parece muy curioso, muy interesante lo de el primer comentario de Esteban, el que les falta valor. Y porque creo que he repetido en cada programa que hemos hecho que en el fondo lo que tiene, lo que los mantiene ahí es el miedo a la muerte, miedo a lo finito de la vida, miedo a un mundo sin justicia, miedo a un mundo sin propósito. Eso es lo que los mantiene ahí. Estoy convencidísimo, pero bueno, ha sido muy interesante lo del valor. Y claro, el tema es, ese es el cambio, ¿no? El cambio de cómo cambia cuando crees a cuando no crees. Porque, Esteban, si no me equivoco, tú fuiste creyente. Uh-huh. ¿Cómo fue tu cambio de visión de la realidad al pasar de un lado a otro?
Yo voy a decirte más. No solo era creyente, sino que a los 17 años, o sea, ya con mi juicio, ya no era un chavalito influenciable por sus papás y tal, a los 17 años, por voluntad propia, entré en el seminario para ser cura. Y,
wow.
Y lo explico porque es una cosa de la que no tengo ningún reparo en hablar. Si nos ponemos en el contexto de esa época, los años 60 en España, el caso que os estoy contando es común a muchos de mis amigos de aquel tiempo y que lo siguen siendo ahora. Hay la cantidad de amigos que pasaron un año o dos años o tres años en el seminario. En aquel momento era casi como el paso más generoso que una persona creyente en esa teología de la liberación, que era la teología que estaba en aquellos momentos de moda, digamos, ¿no? Con figuras de curas revolucionarios en América Latina, de obispos en América Latina, en Brasil, don Herder Cámara, comprometidos con la realidad social, con curas metidos en comisiones obreras, en sindicatos, en barrios, haciendo un trabajo excelentísimo. Era quizás la manera más natural de vivir una fe que no se quedaba en ir a misa y tal, sino que pedía una acción. El libro que leíamos todos en aquella época se llamaba Creer es comprometerse. O sea, comprometerse políticamente, socialmente. Era una opción totalmente coherente con nuestra manera de percibir el cristianismo como una vivencia fraternal, comunitaria, de igualdad, de servicio, de amor, todo lo que queráis. Y bueno, tuve la suerte de que en el seminario en aquel momento las cosas estaban moviéndose mucho y al cabo de un año de estar ahí haciendo estudios que no tenían nada que ver aún con digamos, el dogma, la teología, sino fue un curso en el que nos enseñaron psicología, sociología, epistemología, economía, filosofía un poco, sí. Fue un curso fabuloso, al final del cual nos dijeron, miren, eso de ser curas a la antigua se ha acabado, ahora ustedes lo que tienen que hacer es profesionalizarse, o por un trabajo o por estudios, para poder ser independientes económicamente, no tener que depender en aquella época, y no sé si en España aún es así, los curas eran pagados por el Estado. O sea, el sueldo de cura venía del Estado por un concordato que creo que aún funciona, no lo sé. Y eso, y evidentemente cuando hacían bautizos, bodas, tal, supongo que les pagaban algo y lo que la gente ponía en la azafata cuando pasaban. Para impedir eso, para evitar eso, se pretendía que fuésemos autónomos económicamente y que cuando terminásemos esa formación volviésemos al seminario, hiciésemos los estudios de filosofía y teología y cuando los hubiésemos acabado nos pusiésemos al servicio de una comunidad cristiana de base, que era el término que se utilizaba en aquella época, como uno más, hasta el día en que esa comunidad nos pidiera que ya que teníamos esa formación, si queríamos el equivalente de lo que en política se llamaba ser un miembro liberado, es decir, ocuparse totalmente de la comunidad, ya que teníamos una formación para ello y que no necesitábamos que nos pagasen. Este era el perfil de aquella época. Entonces, yo me fui a la universidad a estudiar psicología y fue allí en la universidad cuando empecé muy pronto por los estudios, por las lecturas, por las conversaciones, por la reflexión, a empezar a evolucionar de este cristianismo de izquierdas progresista a un humanismo de izquierdas progresista en el cual no aportaba nada el poner la figura de Cristo para justificar esos valores. Y creo que a los 20 años ya no era creyente y eso quedó, aquello que os contaba antes de la familia, quedó plasmado el día en que me casé a los 23 años y que no me casé por la iglesia, cosa que en aquella época en España era imposible si eras cristiano, porque te habían bautizado, ¿no? Y entonces, para poder casarme civilmente en el año 1975, la única solución era abjurar, es decir, romper el carnet de identidad de cristiano. Y eso hice, me fui a la parroquia a la que me habían bautizado. Wow. Y me hicieron la ceremonia de abjuración, que es violenta, porque es lo contrario de la ceremonia del bautismo, en la cual te van recitando uno a uno los artículos del credo, creo en Dios, tal, 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 y ahora en vez de decir crees, te dicen abjuras de tal y cual, abjuro, taca, 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 abjuro, y al final te dan un papel que pone que tú ya no eres de la parroquia, ya no eres católico, que ya no estás bautizado, y así el registro civil pudo realizar mi matrimonio civil. Creo que fui uno de los primeros en España, no el único, pero uno de los primeros. Y de aquí viene esa reacción de la familia de la que os hablaba antes, esa doble reacción de las dos bandas, de los dos lados de la familia.
Impresionante. Oye, Esteban,
esa era la palabra. Esa era la palabra en la que estaba pensando, impresionante. Impresionante porque, claro, porque más de uno diría, bueno, pues ya que estoy, aunque no crea, me caso por la iglesia para evitarme todo este tinglado. Pero no, seguiste adelante y dijiste, no, abjuro. Bueno, esto es...
No, fue muy duro por dos razones. Una, porque todos esos amigos de los que os hablaba, que habían hecho más o menos el mismo, la misma evolución que yo y que ya no creían, por aquello de las familias, del qué dirán, de tal, para no, acabaron casándose por la iglesia de una manera muy progre, con guitarras y con todo lo que quieras, pero casados por la iglesia. Yo tenía además el agravante de que mi madre era viuda y de que yo, una semana después de casado, me iba a Francia y se quedaba sola. Y se quedaba sola con una familia que se le había girado de espalda por culpa mía. Y eso fue una presión muy, muy, muy fuerte sobre mis espaldas, porque mi madre era una víctima inocente, una víctima colateral del asunto, ¿no? Y mucha gente me dijo que si era orgullo, que si era por mi parte no querer. Y yo les contestaba que para mí la ceremonia de la boda era mi primer acto de ser adulto, primer acto en el que dejaba de ser el hijo para ser lo que se llamaba el jefe familia, o sea, el hombre de la casa, ¿no? Y que empezar esa nueva etapa con una mentira, con una farsa, me parecía deshonrado, incluso me parecía deshonrado cara a la iglesia, o sea, de hacerles creer que yo creía cuando no creía, me parecía un engaño. Y además, eso yo lo veía venir, ¿no? Si cedía ahí, el día que tuviese un hijo, pues me iban a decir que lo tenía que bautizar, ¿no? Porque, claro, porque pobre chaval, si se muere, pues si no está bautizado y tal. Y bueno, pues no, tú lo bautizas y luego si de mayor no quiere, pues tal, pero, o sea... Si no haces una ruptura en un momento importante como este, una cosa lleva a la otra y no hay manera. O sea que fue muy duro, que tenía que hacerlo. Si no, yo no hubiese podido mirarme al espejo y decirme lo has hecho bien.
Un acto así debería estar bajo la definición de integridad, porque eso es integridad, desde luego. Hostia,
yo diría coherencia. Bueno, coherencia
también, sí. Pero, joder, macho, esto debería poder ponerse en tu currículum junto a todos los títulos. O sea, esto es impresionante, tío.
Sí. Esto, yo creo que si lo hicieran hoy en día... cómo han cambiado las cosas, habría gente haciendo cola para decir, oye, me vais a preguntar si y puedo grabarlo en vídeo y subirlo a mis redes sociales. ¿Abjuras de Dios y del credo? Sí, sí. No,
calla, que me he enterado de que hoy en día se puede hacer por internet. Se puede abjurar por internet. O sea que los que no abjuran no tienen ninguna excusa hoy en día.
Sí, sí. Además, antes se utilizaba ese término abjurar, que era como ostras, mucho más claro. Ahora se llama apostatar.
Apostatar, bueno, son sinónimos. ¿Eh? Y a mí me parece coherente, o sea, es como la gente que estaba, no sé, en el Partido Comunista, y cuando se dieron cuenta el Partido Comunista era algo que no se podía defender, pues cogieron el carnet y lo rompieron, ¿no? Pues el carnet de católico o de cristiano, hay que poder romperlo. O sea, a mí me lo dieron mis padrinos, sin que a mí me hubiesen preguntado. Y durante años yo viví en esa fe, porque todo mi entorno era creyente, creyente sincero. O sea, no por las formas ni por... No, de verdad, de buena fe.
Aceptar en ese momento que eras un ser mortal como cualquier otro organismo, ¿no te quitó algo de tu felicidad, de tu bienestar?
No, en absoluto. Repito, me dio esa especie de pequeño orgullo de decir, bueno, como mínimo no estás en el error, como mínimo tienes las cosas claras, sí, una cierta satisfacción intelectual, como el del chaval que ha descubierto que los Reyes Magos no existen y que comparado con los que siguen, pues dirá, ese pobre que aún cree en esas cosas, ¿no? yo ya sé que eso, dicho así, queda un poco pretencioso, ¿no? Un poco de... Pero un poco ese sentimiento, sí. A mí me cuesta mucho entender hoy en día a los creyentes, o sea, me cuesta muchísimo, ¿no? Digo, pero vamos a ver, esa gente les falta algo a nivel intelectual, o sea, no pueden, reflexionando y darse cuenta de que eso es un engaño.
Yo pienso que esto está cambiando a una velocidad de vértigo. En España cada vez hay muchísimos más no creyentes que creyentes, y de hecho en menos de 45 años ya hay una mayoría de no creyentes en España. Esto, claro, con tanta información la gente accede mucho más rápidamente a ver todas las creencias del mundo y comparar y decir, bueno, pues seguramente la mía también sea un cuento, ¿no? Antes había mucha menos visión de conjunto, ¿no? La gente conocía menos de otras creencias, otras religiones y tal.
El problema es que el nivel de intelectualidad o lo intelectual que es una persona, a veces eso no tiene ningún impacto sobre el miedo. Entonces, muchos creyentes, o sea, mucha gente que sea muy, muy inteligente sigue creyendo por ese miedo, por esa red que bien has dicho, Esteban. Y luego otros pasan de creer en un Dios a creer en otras cosas que también le sirven de red.
Sí. En falsas psicologías, en lo que decías antes, en esoterismos, en rumores, en teorías del complot, en 50.000 estupideces.
A mí este tema me pasó. Lo que decías de los reyes, cuando yo me enteré que los reyes no existían, fue un desastre para mí. Y también cuando dejé de creer en Dios, en una vida después de la muerte y tal, pues me supuso un golpe. Lo que pasa es que, claro, es como cuando uno se decepciona de algo y luego dice, ostras, es que he estado viviendo engañado. Y después, digamos, se rehace, reconstruye toda su visión de la realidad y ya a partir de ahí viene pues toda esa felicidad, toda esa fascinación de la que yo parlo, de la que yo hablo, todo ese bienestar y tal. Porque el paso para mucha gente es duro. Yo hablo con mucha gente de España y de Latinoamérica a través del canal Razón o Fe, y mucha gente me cuenta que sigue teniendo miedo al infierno, aun cuando ya ha dejado de creer, que sigue sintiéndose decepcionado porque ya no es inmortal, ya no tiene esa vida eterna esperándole. Yo eso para mí también fue un golpe, pero bueno, digamos, fue un paso que fue duro, pero después pasas a estar mucho más feliz y a ver que tu visión del mundo concuerda mucho más con la realidad y que dices, hombre, esto ya es otra cosa.
Es que en parte por eso también me ha gustado mucho lo que ha dicho Esteban, la analogía. Bueno, no ha hecho una analogía, pero ha dicho que, bueno, que es como su primer paso como adulto, fue lo de abjurar y demás. Porque claro, tu primer paso como adulto, o uno de los primeros pasos como adulto, es independizarte de tus padres. Entonces te quitas de debajo esa red de seguridad que tienes, que bueno, que tus padres siempre están ahí, en según qué casos, pero ya me entendéis, que te independizas y vas a vivir solo y ya dependes de ti mismo. Hay muchos que dicen, no, pero es que joder, ahora que no creo en Dios, ahora soy infeliz, ahora estoy desesperado, porque necesitaban esa red y no habían dado ese paso de madurez, no tenían. O sea, es también un problema de madurez intelectual. O sea, necesitas esa red de ser inmortal. Pues no, eso es porque no pueden aceptar pues la mortalidad y que somos un animal más de los muchos que hay.
Yo quizás tengo menos mérito que tú, Manel, porque no pasé por esa fase intermediaria que dices de decepción y la pasé más con los reyes, te lo cuento. Cuando descubrí eso, tuve una gran decepción en el sentido, no de que los reyes no existiesen, en el sentido de que mis padres me habían mentido. Igualmente. Eso para mí fue un shock. Hombre, esas dos personas a las que yo quiero tanto, que representan tanto para mí, ¿son capaces de mentirme? Entonces, si me han mentido sobre eso, ¿sobre qué más me habrán mentido? Y recuerdo que debía tener, no sé, 5 o 6 años, una cosita así, ¿no? Recuerdo que me pregunté, ¿y no me habrán mentido también sobre la religión? Puestos a mentir, ¿no? Y pensé, no, vamos a ver, para eso sería necesario, porque bueno, para lo de los reyes es necesario que se pongan de acuerdo los pajes, o el rey esos que vienen el día tal, pero es un pequeño número de comparsas que hay que organizar para ese engaño. Pero para el de Dios y la Iglesia, hombre, que tantos curas, que tantos papas, que tanta gente se sacrifique justo a jugar a un papel eso no puede ser, eso debe ser verdad, ¿no? O sea, me pareció que la conspiración era tan grande que no. Y por eso seguí creyendo.
Claro, y es que realmente no era conspiración porque toda esa gente creía realmente.
Claro, bueno, claro.
La inmensa mayoría.
A esa conclusión llegué, sí.
Me recuerda un poco a mi caso cuando era pequeño. Era como, bueno, todo el mundo cree, será cierto, o sea, no... Está claro.
Claro. No solamente si todo el mundo lo cree, sino todo el montaje que habrían tenido que haber montado para que eso se aguante, o sea, me parecía imposible. No sé si recordáis esa película, no recuerdo el título, de ese individuo que vivía en una ciudad, en un pueblo, y él no sabía que de hecho era un programa de telerrealidad.
Sí.
Y que su vida estaba filmada. Exacto.
Sí, sí.
Exacto. A mí me parecía que no podía ser posible que hubiese montado para la religión una cosa así, ¿no? En aquel tiempo aún no había visto la película porque aún no había salido, pero el ejemplo sería eso, es decir, no, eso no puede ser que tanta gente esté ahí contratada para jugar ese papel, ¿no? El Papa, los obispos, los curas, las monjas, demasiado.
Y, como, sí, sí. Y lo curioso es que, como dice Manel, la gran mayoría obviamente es porque cree, pero no sé qué es peor, pensar que es un montaje, o sea, que no lo creen o que lo creen, no sé cuál de los dos escenarios es peor.
Yo diría que como mínimo, si se lo creen, como mínimo son honrados, van equivocados, no utilizan todo el juicio que deberían utilizar, pero son honrados, que para mí eso es muy importante.
Eso es verdad, sí. Eso es cierto. Sí, sí.
Esteban, me llamó la atención que decías en uno de tus libros que estamos en una sociedad libre-arbitrista. Habría que definir de qué estamos hablando cuando hablamos de libre albedrío o libre voluntad. Esto es la supuesta capacidad de los seres humanos para tomar decisiones o realizar acciones independientemente de cualquier suceso o estado anterior del universo. Esto es lo que dice la Enciclopedia Británica. Y esto creo yo que es lo que la gente piensa que, pues por ejemplo, estas cosas que se dicen, si volviéramos atrás en las mismas circunstancias exactamente, hay algo que es tu voluntad que podría haber hecho que las cosas sucedan de una o de otra manera, sea como sea. Aunque hubieran los mismos átomos en tu cerebro, las mismas señales de las neuronas, las mismas condiciones de todo el exterior y el interior del organismo, y esto es lo que no ocurre así, porque todo lo que ocurre está configurado por los hechos que han ocurrido anteriormente, tanto dentro como fuera del organismo. Pero la gente piensa, solemos pensar todo el mundo, que, hombre, esa persona podía haber hecho otra cosa, porque no es simplemente el resultado de eventos anteriores. Y sí que somos el resultado de eventos anteriores, sean estos determinados completamente o hay algún componente de aleatoriedad. El caso es que no existe eso que se llama la libre voluntad, ¿no? Entonces, esto la gente confunde y dice, entonces yo no soy libre, yo no puedo hacer lo que yo quiera. Sí, puedes hacer lo que quieras, pero no puedes elegir qué es lo que quieres, qué es lo que vas a querer hacer y, por tanto, qué es lo que harás. O sea, uno puede elegir, sí, carne o pescado o ensalada, pero esto es lo que nos cuesta mucho de entender. Entonces, ¿cómo crees tú, Esteban, que tendríamos más bienestar en una sociedad que no fuera libre arbitrista, como decías tú?
Bueno, depende. Yo voy a decir ahora, depende de cuál es el objetivo final de cada individuo. si su objetivo es ser feliz, cada uno, como decía antes, eso es muy subjetivo, cada uno es feliz de su manera. Si uno es feliz creyendo que es libre, creyendo que Dios existe y todo eso, y eso le da felicidad, pues bueno, que sea feliz, ¿no? Pero hay otra gente que lo que les hace feliz es conocer, saber. Y esa felicidad solo la obtiene sabiendo y, por lo tanto, descubriendo que el libre arbitrio no existe, que estamos determinados, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos tipos de gente feliz, ¿no? La gente que es feliz, desde mi punto de vista, engañada, y la gente que es feliz sabiendo. Para la gente que es feliz engañada, si supiese, sería desgraciada. Y para los que somos felices sabiendo, seríamos desgraciados creyendo. Por lo tanto, eso depende mucho de cuál es el objetivo. Y si el objetivo es ser feliz es una cosa, y si el objetivo es saber es otra. Lo cual no quita que el saber también, a los que este es nuestro objetivo, también nos hace felices. Claro que nos hace felices. Yo soy muy feliz sabiendo, aunque repito que decir eso, siempre tengo la sensación de que me estoy vanagloriando. Ah, yo sé, yo soy el que sé, vosotros no sabéis. Eso es muy feo, ya lo sé, pero bueno, es lo mismo que el niño que sabe que los reyes no existen y su hermano pequeñito que, pues sí, tiene un cierto sentido de superioridad o de decir, bueno, yo no sé si me entendéis. O no sé si me explico, perdón.
Sí, claro, que todo esto es muy complejo. Decir, vamos a ser más felices así, o sea, ¿no? Depende de cómo uno se monte toda su cosmovisión.
Exacto.
Depende de lo que uno sepa encajar.
Exacto.
No cosas como un alma, un libre albedrío y todo esto, ¿no? Depende de cómo uno lo encaje.
Yo creo que, ya digo, lo importante es saber qué es lo que buscamos.
Igual también centrarse en la felicidad es complicado porque no se sabe qué actos llevarán, qué actos que al principio parece que te lleven a la infelicidad, a la larga no te pueden llevar a la felicidad. Y esto lo digo pensando en ejemplos precisamente de Robert Sapolsky, que últimamente ha empezado una cruzada en contra de esto del libre albedrío y que ponía como ejemplo que la sociedad ha ido mejorando a medida que han ido quitando libre albedrío, como por ejemplo, pues a la hora de juzgar a alguien porque ha elegido dormir o acostarse con el diablo y luego descubrieron que no era elección suya, es que simplemente tenía pues una enfermedad, ¿no? O ataques epilépticos o demencia o lo que sea. Cuando le quitas la agencia a una persona y dices, no, es porque estaba enfermo, es porque le pasó esto en la infancia, igual eso parece que causa una infelicidad porque quita agencia, pero a la larga crea bienestar porque ya puedes juzgar adecuadamente a las personas.
Sí, así todo es complicado porque hay el argumento este de decir, bueno, ha hecho esto porque de pequeño le pasó aquello. Siempre vas a encontrar a alguien que te va a decir, ah, pues mira, yo conozco a alguien o yo que también me pasó lo mismo de pequeño y fíjate que, por lo tanto, eso demuestra de que no es determinismo, de que es la voluntad, de que es la... Yo creo, no recuerdo si fue hablando con Manel o en otros sitios, que conté que me impresionó mucho un libro que leí cuando era joven del autor más prolífico de la lengua catalana, que era Manuel de Pedrolo, que se llamaba, lo digo en catalán, Succi Simultani, y que traducido sería la contracción de sucesivo simultáneo, ¿no? Sí. La sucesivo y simultáneo era alta. Aparte de que como literatura, como hallazgo literario era muy bueno, tenía un jugo epistemológico para mí muy interesante, y el libro estaba escrito de la manera siguiente: tú lo abrías, había la primera página y empezabas a leer la primera página. Juanito se despertó más temprano que de costumbre aquel día, y después de tomarse su café y de afeitarse, pues se puso el traje blanco que tanto le gusta y bajó las escaleras de su casa, cruzó la vecina que le dijo tenga usted un buen día, tal y cual, llegó a la puerta, apretó el botoncito, se abrió la puerta, salió a la calle y giró a la, y entonces se termina la página. O sea, la página que estás leyendo se termina con giró a la. Entonces tú, evidentemente, si quieres continuar leyendo el libro, giras la página, y a partir de ahí el libro está dividido en dos partes, una parte arriba y una parte abajo. Todo el resto del libro hay dos narraciones paralelas, simultáneas. Y en la una dice y giró a la derecha, y en la de abajo pone giró a la izquierda. Y a partir de ahí, de esa pequeña diferencia, salen dos historias que al final son totalmente distintas. En una se convierte en un desgraciado hijo puta maleante, horroroso criminal, y en la otra un santo magnitalico. Más tarde salió una película americana, cuyo nombre no recuerdo, sobre el mismo tema. No sé si era allí el problema, era alguien que bajaba las escaleras del metro corriendo para coger el metro, y en un caso alguien se le pone delante y no consigue entrar en el vagón, y en el otro consigue entrar en el vagón, y en función de que ha entrado en el vagón ocurren dos cosas totalmente distintas, ¿no? La cual cosa demuestra que en cada instante, en cada punto T de nuestra existencia, hacemos algo que va a condicionar el paso siguiente. Es decir, abrimos una alternativa en el verdadero sentido de la palabra alternativa, es decir, dos posibilidades, ¿eh? Que últimamente la gente dice una alternativa para decir una proposición alternativa o una hipótesis alternativa. Una alternativa siempre son dos posibilidades. A partir de esa alternativa suceden dos historias diferentes y se llegan a dos estados finales diferentes. Seguramente que si le preguntasen al héroe ese o al maleante al final, ¿y tú por qué eres un maleante y tú por qué eres un santo? A nadie se le ocurriría decir, ah, sí, porque aquel día giré a la derecha o giré a la izquierda. Porque el determinismo, primero, es tan largo, es tan lejano, y del cual uno no tiene forzosamente conciencia, que no lo puede identificar. Y como que no lo puede identificar, dice, porque yo escogí, porque soy así, porque yo lo quise, porque tal y cual. Pero fijaros que lo diabólico es que todo eso ocurre a partir de una alternativa, que es girar a la derecha o a la izquierda. Pero el que giró a la izquierda, en el segundo después, tuvo otra alternativa. Bien. Y en cada momento, y el número de posibles es incalculable, lo cual significa dos cosas. Una, que no hay dos personas iguales en el mundo. Que el determinismo no implica que seamos robots, máquinas formateados, que somos todos, en absoluto, más bien al contrario, esa es la primera cosa, que todos somos únicos, y la segunda cosa que implica es que el número incalculable de eventos que han formado nuestra biografía personal es tan grande que no lo podemos conocer, no lo podemos controlar, no lo podemos explicar, y entonces acudimos, como siempre, a explicaciones míticas, falaciosas, el libre arbitrio, la voluntad, el tal, el destino, tenía que ser así, tal. Sencillamente es porque no somos capaces de identificar estos determinantes, pero el que no seamos capaces de identificarlos no quiere decir que no existen. Sería muy pretencioso pretender que lo que nosotros no podemos explicar no existe. O sea, hay que ser un poco humilde y decir, pues yo no lo sé explicar porque es una red complejísima, pero ahí está. Y por eso... Por eso decía yo antes de que el producto final no es responsable de lo que es en el sentido moral de la palabra. Es como si, no sé, en una cadena de fabricación de coches, si un coche sale mal, no es culpa suya, es que algo ha pasado en la cadena y lo que hay que hacer es parar la cadena, buscar dónde está el fallo, cambiarlo. Pero no vamos a empezar a golpear o a meter en la prisión al coche que nos ha salido mal, o sea, que no tiene ninguna culpa, pobre. Eso es lo que a la gente le cuesta mucho entender, eso.
Ah, sí, de hecho yo he leído que algunos científicos como Jerry Coyne y otros han sido duramente criticados e incluso amenazados por presuntamente causar depresiones y crisis existenciales con sus argumentos contra la existencia del libre albedrío. Y tú también me contaste, Esteban, que Skinner también fue muy atacado por defender que somos parte de la naturaleza, que todo lo que somos y hacemos sigue las leyes de la física, la química, la biología, etcétera, ¿no?
Y la historia conductual del individuo, cuidado.
Exacto.
Sí, todos los sucesos.
Sí, todos los sucesos que han ocurrido van configurando todo lo que va pasando, ¿no? Y bueno, imagino que tú también has sentido mucho rechazo por defender estas ideas, ¿no?
Sí, pero comparado con lo que os he contado antes, peccata minuta. Sí, no, es cierto que cuesta mucho convencer a la gente de esto y hay que hacer mucha pedagogía y dar muchos ejemplos y muchas metáforas y tener tiempo para poder exponer las cosas porque son cosas complejas y antiintuitivas. Intuitivamente todos nos vivimos como seres duales, todos nos vivimos como seres libres, forma parte de nuestra vivencia. Otra cosa es saber que es falso, pero no por ser falso dejamos de sentirlo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, no porque uno sepa que el sol no sale y se pone, sino que es la Tierra, no por eso dejamos de ver cada mañana el sol que sale y cada noche el sol que se pone. O sea, la percepción de un fenómeno no implica la veracidad de ese fenómeno o la justeza de ese fenómeno. Para eso hay que hacer intervenir otra cosa que la percepción. Las apariencias se engañan y la vía de las apariencias es engañosa, ¿no? Eso lo sabemos todos, pero lo olvidamos muy a menudo.
Sí, yo creo que, como decías, haciendo pedagogía de todos estos temas, si uno se pone a observar cómo nacen sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos, pues uno se da cuenta de que, ostras, dice, ay, estoy teniendo unas ideas, me están viniendo unos pensamientos. Uno realmente no elige qué es lo que quiere querer o qué es lo que va a pensar en este momento. Entonces creo que reflexionando mucho sobre esos temas sí que se puede llegar a darse cuenta de que, bueno, todo lo que ocurre, y dices, bueno, ¿y esto por qué lo he pensado yo? Ah, pues, no sé, ha ocurrido. O sea, más bien percibimos lo que nos está pasando, que somos creadores de lo que nos pasa. No hay un yo que crea los pensamientos, crea las intenciones, ¿no? Creo que esto, claro, hablando mucho sobre el tema, pero como decías tú, hay que reflexionar mucho sobre ello para realmente cambiar el chip y darse cuenta de que uno quiere una cosa, le viene dado hacer una acción porque es su naturaleza lo que le lleva a hacer esto, no elige ser de una manera o ser de otra o querer una cosa.
Lo que es curioso, ahora volvemos al tema de la percepción y de la ilusión y de esto, pero quería hacer un paréntesis porque me ha parecido curioso, me ha surgido esta idea, ¿no? me ha parecido curioso que, y estoy completamente de acuerdo con Esteba, cuando has dicho que la gente, esto es una cosa muy difícil de asumir, que no será fácil, desde luego, llegar a una sociedad que esté de acuerdo con esto. Bueno, ya no lo está con respecto a la idea de Dios, imagínate con esto. Pero por otra parte, me parece muy curioso que todo el mundo está muy dispuesto a aceptar o acepta de buen grado que hay atenuantes cuando se juzga a alguien, hay atenuantes en la conducta. O sea, la gente, por una parte, te dice que, oh, no, yo soy libre, tal y cual, pero luego, por otra parte, pues acepta muy, muy bien los atenuantes, ¿no? Siempre y cuando eso no entre en conflicto, ni lleva a apuntar, ni les lleve a pensar en el tema de la libertad.
Ya, pero eso es un sesgo de percepción, porque los atenuantes que se admiten son aquellos que son capaces de identificar, que son identificables, ¿no? Y se quedan a mitad camino, porque se dicen, bueno, estos son los que yo veo, pero debe haber muchos otros que no se ven. Por lo tanto, el hecho de que admitan estas...
Atenuantes,
no es suficiente como para que dejen de ser librearbitristas.
Sí, estoy completamente de acuerdo, pero quiero decir que tampoco es una cosa que la gente no acepte en ningún grado, o sea, llega un grado que dice, no, yo claro, hay atenuantes. El problema es que, como bien dices, esos atenuantes hay tantos, que es como el ejemplo que has puesto antes de la pistola en la cabeza. Claro, si yo te pongo una pistola en la cabeza te estoy obligando, pero eso se ve, eso es muy obvio. Lo que no es obvio es todo lo demás, todo eso que también son como mini pistolas en la cabeza que te están llevando a actuar de la manera en la que actúas.
De hecho, el que se llamen atenuantes, yo creo que indica como decir, bueno, hay una libre voluntad, uno elige qué es lo que quiere querer o qué es lo que quiere hacer, pero hay un atenuante que, digamos, le quita fuerza a eso. Entonces, pues bueno, se disculpa un poco. Pero realmente yo no creo que hayan atenuantes o no atenuantes, sino que habría configurantes. O sea, todas nuestras acciones están configuradas por hechos anteriores.
Sí,
y si conociéramos todos los factores, todos los configurantes, dirían, bueno, esta acción tuvo que ser así, porque conforme se desarrollaron los acontecimientos, conforme ocurrieron los fenómenos en el cerebro de esta persona, sobre los que obviamente nadie tiene un control, dio este resultado. Claro, lo que pasa luego, eso, mucha gente enseguida ve la cosa como binaria, ¿no? Y dice, ah, pues entonces, ¿qué pasa? Que ya no hay nada que hacer, todo vale, todo está bien. No podemos permitir ciertas cosas, vamos a configurar con otros factores la conducta de esta persona y de toda la sociedad, vamos a estudiar qué es lo que está pasando y vamos a tomar medidas para que esto en el futuro ocurra de otra forma, se repare el daño en la medida de lo posible, etcétera. Pero claro, no es que haya atenuantes, es que hay, yo diría eso, que son factores que configuran todo.
La gente llega muy fácil y muy rápidamente a conclusiones absurdas que no tienen nada que ver con las conclusiones reales de aquello sobre lo que estamos hablando, como decía antes Esteve, lo de los robots. La gente, o sea, bueno, en parte sí podemos decir que somos robots en cuanto a que somos, digamos, organismos que podríamos decir, bueno, somos los robots de la naturaleza, ¿no? Somos unos organismos que funcionan de determinada manera. Pero no es que ya tengamos que sentarnos o que ya no podamos hacer nada o que nos paralice la vida o que no seamos únicos, como decía Esteban, ¿no? Es que no estamos hechos en cadenas, o cada uno de nosotros es único. Y esto es lo mismo. Ah, pues entonces, pues vamos a vaciar las cárceles. No, o sea, no. No, porque son necesarias para lo que son necesarias, ¿no? Para ayudar en la sociedad y para evitar ciertos males peores. Y en esta línea, por ejemplo, lo que yo del autor que hablaba antes, Robert Sapolsky, que recientemente ha escrito un libro llamado Determinado, o sea, una ciencia para la vida sin libre albedrío, dice que, aunque él lo ve clarísimo, le resulta dificilísimo asumir que no existe. Digamos, pero que le resulta dificilísimo porque lo percibe, que es lo que decía Esteban, lo que decíamos de las ilusiones, de las percepciones. Y dice que incluso parece que le quite algo de felicidad, lo cual a Manel y a mí nos deja perplejísimos porque no lo entendemos. Pero bueno, en una entrevista que hizo con el físico Lorenz Krauss, el Krauss decía que saber que no hay libre albedrío, ni un sentido de la existencia, o sea, ni un sentido, ni un propósito, digamos, a la existencia, no le causa infelicidad, que es liberador, que da más valor a la vida. Y la pregunta, Esteban, es, que ya me imagino la respuesta, pero bueno, ¿es tan difícil de asumir, como dice Sapolsky, o resulta liberador y hace sentir que la vida es más valiosa? O ambas cosas, ¿cómo lo ves?
Es difícil, pero para la gente que tiene, lo que decíamos antes, el valor de ir por ese mundo sin la red de seguridad, es una causa de felicidad, no sé, de satisfacción, sí, para mí, clarísimo. Yo nunca he entendido bien a esos científicos, a veces grandes científicos, gente con un cráneo privilegiado, ¿no? Como diría el Max de Luces de Bohemia de Valle Inclán, ¿no? Cráneo privilegiado, físicos, astrofísicos, matemáticos, lingüistas, es una gente que, al lado de la cual, yo pobre de mí, pobrecito, que en matemáticas no... Y llegan y te hacen toda una cosa metafísica y acaban creyendo. Y incluso haciéndote un poco pensar que sí, que aquella frase tan conocida de que un poco de ciencia aleja de Dios y mucha ciencia te acerca de Dios, ¿no? Entonces, claro, como que yo soy gente de poca ciencia, yo me alejé de Dios, pero esos cráneos privilegiados se hacen tienen un tal nivel de abstracción, una tal capacidad de manejar símbolos abstractos sin ninguna relación con la realidad. Cuando ves sus ecuaciones, aquello no. A mí el solo hecho de que me hablen de un espacio de n dimensiones, claro, a mi pobrecito no me cabe en la cabeza, ¿no? Que haya n dimensiones y que como que lo pones en un papel y tal, todos puedes hacer, o sea, vale, sobre el papel vale, pero como que no tiene ningún referente en el mundo tridimensional en el que mi pobre cerebro ha sido formatado. Bueno, pues para mí esa gente, lo quieran o no lo quieran, o son cobardes, o son esquizofrénicos en el sentido técnico de la palabra. Es decir, son gente que son capaces de separar completamente lo que saben de lo que creen. Es decir, cuando llegan al laboratorio y se ponen la blusa blanca, son científicos deterministas, totalmente... monistas y materialistas y tal, y luego cuando han terminado se ponen el abrigo, el sombrero y se van a misa, o sea, que me perdonen, pero para mí eso no es coherente y repito, que ya sé que me van a contestar que es que porque tengo poca ciencia y por tanto, pero bueno, para mí es un misterio y de verdad que me parece increíble. Perdón, y además con el agravante de que es un argumento para mucha gente el que te dicen, pero bueno, ¿tú qué te crees? Tal y tal y tal, que son grandes premios Nobel, son creyentes y son muy inteligentes. Por lo tanto, no me vengas con que si reflexionamos y si ejercimos nuestro sentido crítico vamos a dejar de creer, porque fíjate.
Justamente lo que decíamos antes, y además has hecho alusión a eso, Esteve, que sos... a la cobardía. Es decir, aunque no sea activa, ¿sabes? Aunque sea así subliminal, subconsciente, al fin y al cabo son mortales, son muy inteligentes, pero siguen siendo humanos. Son de carne y hueso y son mortales y ven su mortalidad y ven la falta de propósito. Y aunque parezca una excusa, debemos añadir que es verdad que hay mucha gente, pues eso, con Nobel, inteligente y tal, que cree, pero no suelen ser los astrofísicos, los que están metidos en física. Esta gente, los de ciencia dura, suele ser en su mayor parte atea o agnóstica.
Hay muchos de esos que justamente son de esa astrofísica teórica, esos del universo, de los agujeros negros y de esas cosas que no entendemos nada. No. Yo no estoy de acuerdo en que los de la física dura no lo sean.
¿No?
Los hay en todas partes. En todas partes cuecen habas, por desgracia.
Sí, yo pienso que realmente el pensamiento racional lleva en nuestros organismos unos pocos miles de años y las emociones llevan con nosotros cientos de millones de años. Entonces, cuando uno ve su propia muerte, siente la angustia, siente el miedo y dice, oye, para eliminar este miedo podríamos creer en esto. Y claro, uno razona y dice, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Pero bueno, a la mínima que le presenten cuatro excusas, cuatro argumentos teológicos bien complicados, dice, bueno, doctores tiene la iglesia, esto hay gente que lo puede explicar, y da ese salto uno y dice, va, me lo creo lo que sea con tal de superar este miedo a la mortalidad, ¿no? ¿No crees que puede ser?
Mi maestro y gran amigo Ramón Vallés, catedrático de psicología conductista, que ya es muy mayor, ya se acerca, ha pasado los 90 y lleva muchos años reflexionando sobre la vejez, la muerte y tal. Él siempre dice, la idea de inmortalidad es totalmente inviable. O sea, si no hubiese la muerte, y entonces da un ejemplo que es muy divertido, ¿ustedes se imaginan a los millones de moscas que estarían ahí o sea, es que no podríamos vivir si los seres vivos, una vez engendrados, no se muriesen. O sea, es que es impensable la eternidad de lo vivo, ¿no? Y a mí siempre me ha hecho reflexionar eso, es decir, es que claro, la idea de inmortalidad es impensable. Bueno, ya sé que para los católicos lo que es inmortal es el alma, pero no nos olvidemos que la Iglesia Católica dice que el alma, el día de la resurrección de los muertos, que es uno de los dogmas en los que hay que creer, los cuerpos van a resucitar y van a volver a meter las almas en los cuerpos y estaremos en la gloria celestial en cuerpo y alma. Y eso ya se ve que es problemático, ¿no? Porque aparte de hacer resucitar las cenizas de que llevan 3.000 años por ahí, aparte de eso, es que incluso los apóstoles eso ya les preocupó, porque cuando Cristo dijo eso, uno de ellos se preguntó, pero vamos a ver, y entonces uno que estuvo casado y que luego se murió la mujer y se volvió a casar, y entonces va a tener dos esposas ahí en el mundo ese, ¿cómo se las va a arreglar? Y Cristo le dijo, no, ahí seremos todos como ángeles, bueno, no sé cómo les... Pero sí. el problema ya lo sacaron los apóstoles, ¿no?
Sí, todo es un problema grave. Y las soluciones que se dan son soluciones que no solucionan nada, simplemente vuelven a alejar las preguntas y no se llega a ningún lado.
No, se aprende mucho leyendo los evangelios.
Sí, sí.
Os lo recomiendo.
Sí, no, los hemos leído. Esteban, hablando de felicidad y bienestar, hoy día observamos que se venden como productos que casi se pueden comprar, ¿no? Hay muchos coaches, gurús, terapeutas y gente con prácticas poco científicas, y también parece que hay una presión para que uno sea feliz y se vende que esto depende de ti mismo, de tu fuerza de voluntad, ¿no? Si quieres, tú puedes ser feliz. Quería saber qué piensas tú de esto y cuáles son las cosas que realmente piensas tú que nos dan ese bienestar y esa felicidad que deseamos.
Eso que evocas es realmente un fenómeno de sociedad actualmente terriblemente presente. La cantidad de libros que hay sobre autocontrol, bienestar, sea feliz, aprenda, o sea, la autoestima, auto todo, ¿no? O sea, es un mercado, hay que saberlo, es un mercado. Con las redes sociales eso se puede desarrollar al infinito. Es un engañabobos, evidentemente, y justamente porque, como antes lo decíais, es cierto que la gente joven pues, cree menos en las religiones tradicionales y tal, como mínimo en Occidente, porque en otras religiones yo no estoy seguro de que haya esa tendencia a la baja, yo más bien diría a la alza, pero por razones mucho más complejas, geopolíticas, económicas, de dominación, de opresión, bueno, todo lo que podamos meter ahí. Pero el derrumbamiento de las ideologías clásicas, tanto políticas, que eran muy importantes, el marxismo, el anarquismo, como religiosas, ha dejado un vacío. Y como que alguien dijo que la naturaleza tiene horror del vacío, pues enseguida se han puesto a rellenarlo, y ese filón de las pseudociencias y de las pseudoayudas y tal se ha desarrollado de una manera brutal, brutal. Y jugando además con una visión afalagosa del ser humano, es decir, basado en tu unicidad, tu interior, tu riqueza interior, que tienes que saber exteriorizar, expresar. Es muy de acariciar el ego. Hay un fenómeno que no me había fijado yo, me hizo fijar en él mi amigo y colega Marino Pérez, de la Universidad de Oviedo, que es el fenómeno de el centrar en el ego todo. Es decir, el ejemplo concreto es, antes, cuando hacían una publicidad en la televisión, por ejemplo, sobre un coche, pues te decían, el coche es muy potente, tiene muchos caballos, gasta poco. O sea, te estaban hablando del coche para que lo compres. Fíjense que hoy en día te dicen, este es el coche que le corresponde. Este coche es para usted. O sea, el producto no es el coche. El objetivo de la publicidad es tu ego, tu personalización, es para ti, este perfume te corresponde, ¿eh? Ya no dejemos el perfume, no tiene ninguna importancia. O sea, este fenómeno es terrible, porque estamos cambiando completamente el centro de gravedad de las cosas, y lo estamos colocando en el interior de las personas. Y solo hace falta saberlo desarrollar, saberlo fructificar, que se pueda expandir, que se pueda realizar, y de ahí vienen todas esas terapias, gurús, libros, etcétera, etcétera. Yo, como te decía antes en privado, Manel, cuando toco ese tema siempre cuento el mismo chiste que es un chiste, y por tanto puedes que no os guste, pero que me parece muy revelador de lo que estoy intentando decir. El chiste cuenta la historia de un joven que quiere ser escultor. Quiere ser escultor y se va a ver a un maestro, a un artesano, un escultor de mucha solera, y le dice, maestro, yo quiero ser escultor y quiero hacer esculturas tan bellas como las suyas. Por favor, tómeme como aprendiz. El maestro, un poco escéptico, dice, ¿y usted ya? A ver, póngame usted a prueba, a ver. Bueno, va, saca un tronco, un pedazo de madera que tenía ahí, ¿no? Y le dicen, bueno, pues toma eso, ahí tienes un cuchillo y tal. Sácame un San Antonio de ahí. Ah, pues con mucho gusto, maestro. Y el hombre empieza ahí a cortar, chac, 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 chac. Venga a ir dándole. El maestro se lo va mirando. Cada vez hay menos madera, cada vez hay menos madera, cada vez ha ido quitando más cosa. Al final, ahí ya solo queda como un pequeño lápiz pequeñito. Y el maestro, con mucho escepticismo, le dice, ¿estás tú seguro de que te va a salir un San Antonio? Y, claro, si está ahí dentro va a acabar por salir, ¿no? O sea, la idea es que las cosas están dentro y que lo único que hay que hacer es permitirles que se expresen, que salgan. Es una visión totalmente equivocada, pero es la más extendida hoy en día. La gente funciona así. Yo me voy a realizar mi yo interior, mi yo íntimo, mi potencialidad. Ilusión pura y simple. El San Antonio no sale de dentro. Se fabrica dándole a los golpes que hace falta para moldear un San Antonio. Se hace desde fuera. No existía antes de que el escultor lo fabricase. No estaba dentro y lo descubrió. No es como una lámpara con un de Aladino con un genio dentro. No, hay que construirlo, y eso es lo que la ciencia intenta hacer, darnos las herramientas para modificar el mundo y hacer con él lo que pensamos que deberíamos hacer.
Bueno, pues no sé, Esteban, si quieres añadir algo, o Christopher, si quieres hacer algún comentario, alguna pregunta.
No, la verdad es que ha quedado todo bastante bien. Me ha gustado mucho la conversación, la verdad.
Bueno, ¿tenéis ahí algún scoop para poder publicar? No siempre cuento todas las cosas que he contado, pero bueno, la conversación ha salido así, no estaba preparado. No tengo nada que esconder.
Ha salido como ha configurado todo.
No tengo nada que esconder, no tengo nada de que van a gloriarme tampoco. Y no, quizás terminar diciendo que, bueno, que tampoco no le deis tanta importancia a lo que yo digo o no digo, porque finalmente no soy nadie de particular, y por tanto me siento incluso un poco incómodo con tanta solicitud, porque no creo que sea nadie de fuera de serie, y lo digo no por modestia, porque lo pienso, ya está.
Bueno, uno a sí mismo no se ve, pero bueno, nosotros valoramos mucho todo
ya,
lo que
pero
nos
puede
cuentas,
ser una ilusión y una percepción falsa.
Bueno, pero claro, yo no puedo dejar de creer que es.
Ah, creer, has dicho creer.
Claro, claro.
Muy bien.
Bueno, Esteban y Christopher, un placer tremendo, como siempre, charlando y compartiendo estas ideas. Y nada, os esperamos a todos en próximos programas de este podcast y canal de YouTube Fascinaos. Podéis visitar fascinaos.com para conocer todas las personas que estamos trabajando en este proyecto. Podéis ver el enlace al libro en la descripción del vídeo y del podcast. No olvidéis suscribiros y dar like. Y bueno, nos vemos en otra ocasión. Esteban y Christopher, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y hasta pronto.
Un placer.
Amigos, chao.